Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, son las 7 de la mañana de este día lunes 6 de octubre. Tenemos una semana cargada con una agenda legislativa sumamente intensa, con elecciones a nivel latinoamericano que se van con, ya empezando a concretar. Ayer la jornada electoral en Brasil fue de, digamos que una participación más bien escasa, no fue alta, no fue todo lo que se hubiera eventualmente esperado, una tasa de abstención en torno al 20% aproximadamente, y una Marina Silva, que fue la candidata que entró en el último minuto, que en algunas encuestas al comienzo lideró los sondeos e hizo pensar que incluso podía no llegar a ver segunda vuelta. Llega tercera, finalmente, Marina Silva. Y la segunda vuelta será entre la presidenta Dilma Rousseff y el candidato de la oposición, Aécio Neves, que está llamando a la unión de la oposición, que cree en el cambio, según él, pensando justamente en tratar de armar una coalición que logre derrotar a la presidenta en segunda vuelta, cosa que en todo caso las encuestas ven difíciles. Brasil normalmente va a segunda vuelta. Esto que estamos viendo hoy día no es ninguna excepción en la historia política reciente de Brasil. Tenemos ese como uno de los temas importantes. Hoy día también debiéramos tener noticias respecto de dos asuntos que han estado ahí marcando muy fuertemente la pauta noticiosa. La ley antiterrorista, que aparentemente va a ser un tema importante en el comité político de esta mañana. La comisión de expertos que encabeza Juan Pablo Hermosilla está ya terminando y llegando a conclusiones. La gran pregunta es, ¿se va a eliminar la ley antiterrorista y se va a dejar esto como un acápite del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, o se va a generar una nueva ley antiterrorista? Y lo otro son las conversaciones que ha tenido el presidente de la UDI, Ernesto Silva, con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, ya de vuelta desde un viaje en España, vinculado justamente también con el tema terrorista. ¿A qué pueden llegar esas conversaciones? ¿Podríamos eventualmente estar frente a un acuerdo equivalente al del año 2003, después del episodio Mopgate, por ejemplo?
Mucha que hay pregunta.
¿Qué dice usted?
No sé, está bueno el debate en todo caso, el de la ley antiterrorista sobre todo, porque es ideológico, pero es práctico también. O sea, con ejemplo bastante concreto y además con un ministro que viene de vuelta después de ese viaje por Europa, conociendo experiencia internacional. Harto que revisar entonces, por supuesto que tenemos el deporte, tenemos la economía, le vamos a dar un vistazo al pronóstico del tiempo. Vámonos de inmediato a revisar lo más importante de la actualidad de las últimas horas en este miércoles 20.
Lunes 6, pues.
¿Cómo confía uno,
ah? Sí, pues eso pasa.
Espérame, déjame ver.
24 de abril.
Es que dice la pauta 24. Déjame ver primero, antes que les anuncie los titulares, si son los de hoy día.
No está desconfiado. Son los de hoy día.
No sabe, pues uno se puede equivocar.
Un error con el titular.
Claro, se puede equivocar a la impresión del archivo. Ya, ahora sí. Hoy día es lunes 6 de octubre del 2014, 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Trabajadores de la empresa Subús del Transantiago comienzan hoy día una paralización luego que las negociaciones por mejoras laborales no llegaran a acuerdo. Las micros que estarán fuera de las calles corresponden a 12 servicios de la línea 200 que cubre el sector sur de la capital.
Carabineros reforzó la seguridad en Arauco con 120 efectivos adicionales y 5 tanquetas. La decisión tomada este fin de semana responde a la seguidilla de bloqueos y ataques en la carretera que han ocurrido en los últimos días, sobre todo entre Cañete y Tirúa, en la ruta P70.
Desde el gobierno rechazaron de forma categórica los enfrentamientos entre capuchados y carabineros que dejaron varios uniformados heridos en el sur de la provincia de Arauco. El subsecretario Mahmoud Alewi anunció que viajará mañana a la zona.
Les contamos también que mañana en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago se va a realizar la audiencia pedida por los abogados de la Defensoría Penal Pública, una instancia, la Fiscalía Sur, que deberá explicar el objetivo de los exámenes psicológicos y físicos que solicitó a Natalie Casanova y Juan Flores, dos de los tres imputados.
Los rectores de las universidades privadas y estatales se darán cita hoy en un cónclave unitario para exigir un mayor presupuesto. Las casas de estudio buscan generar un frente común para avanzar hacia una propuesta unitaria de financiamiento.
El Servicio de Impuestos Internos podría presentar hoy los antecedentes del caso Penta a la Fiscalía. En el ámbito político del caso, el Comité Político de hoy en La Moneda podría traer un acuerdo entre el gobierno y la oposición en torno al financiamiento de los partidos.
E impuestos internos también podría... No, eso lo acabas de leer tú ya. La presidenta Michelle Bachelet encabezó este domingo un acto en Isla Maipo en homenaje a las víctimas del régimen militar concentradas en el Lonquén. En un nuevo aniversario del triunfo del no en el plebiscito, la mandataria destacó la lucha por la justicia y la dignidad.
Crónica del Mundo, la candidata Marina Silva se convirtió una vez más en una sorpresa luego de obtener solo un 21,3% de los votos en las elecciones presidenciales en Brasil. Este titular está escrito con maldad. Se convirtió en una sorpresa porque perdió. Bueno, la cosa es que la actual mandataria Dilma Rousseff, que obtuvo un 41% de los sufragios, se va a enfrentar al candidato de centro, Aécio Neves, en segunda vuelta.
Las autoridades de la salud estadounidense descartaron una prohibición de los viajes provenientes de países afectados por el ébola. De acuerdo a altos mandos de ese país, una medida similar podría impedir los esfuerzos por detener la propagación.
Un estadounidense y dos noruegos fueron reconocidos con el Premio Nobel de Medicina. John O'Keefe y el matrimonio conformado por May Britt Moser y Edward Moser fueron galardonados por descubrir el llamado GPS interno cerebral que permite la orientación de las personas.
El Papa Francisco abrió el sínodo sobre la familia, llamando a los obispos a hablar con libertad. La reunión extraordinaria se extenderá hasta el sábado 18 de octubre y contempla temas como las parejas homosexuales, la poligamia, los anticonceptivos y la violencia doméstica.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes esta mañana. ¿Qué es lo que traen en portada los principales suplementos este lunes? El gráfico dice: nos vemos en el Superclásico. Rubio anotó los dos del 2-0 de la U sobre San Marcos de Arica. Paredes, el gol del triunfo histórico sobre la U de Conce para ahuyentar los fantasmas. Después del receso por la fecha FIFA, los archirrivales se verán las caras en el Estadio Monumental, dice gráfico en portada. Lo trae el diario El Deporte, El Mercurio. La U gana y mete miedo antes del Superclásico. Los azules conquistaron un esforzado y engañoso 2-0 ante Arica con dos goles de Rubio y mantuvieron los 5 puntos de ventaja sobre Colo-Colo, que por fin pudo derrotar a la U de Concepción 1-0. Tras el nuevo receso por la fecha FIFA, los archirrivales animarán el clásico más esperado de los últimos años. El 19 de octubre en el Monumental se puede definir la lucha de ambos por el título de la apertura. Y el Deportivo de la Tercera esta mañana dice: hay superclásico, un gol de Paredes rompe el maleficio ante la U de Concepción y mantiene la distancia de cara al duelo estrella por el título. Rubio le da la victoria a la U y una lesión en el hombro amenaza la presencia de Canales en la selección. Otros titulares también que vienen destacados esta mañana en la prensa deportiva: Bianchi lucha por sobrevivir a un incomprensible y brutal accidente, dice hoy el diario La Tercera en uno de los temas del fin de semana. También entrevista a Hernández: peleo por hacerme fijo en La Roja. En el deporte, El Mercurio, otros titulares: este grave accidente en la Fórmula 1 del piloto francés Jules Bianchi, que se debate entre la vida y la muerte tras impactar a una grúa en el Grand Prix de Japón. Las imperdibles fotos de la pelea que protagonizaron Mourinho y Wenger en el triunfo 2-0 del Chelsea sobre el Arsenal de Alexis. Y Mike Nichols tiene una difícil misión si decide postular a la presidencia de la FIFA: revertir el apoyo que la Conmebol ya le habría garantizado a Josep Blatter. Por último, termino con algunos titulares de El Gráfico. Jere arriba, Jeremías Israel le saca ritmo a la onda. En Marruecos fue segundo en la etapa en su primera competencia con el equipo nuevo. Y bueno, destacado también en El Gráfico lo que ocurrió con esta tragedia que se vivió en la Fórmula 1 con este francés que fue operado para estabilizar las lesiones sufridas en este duro accidente que tuvo en Japón. 7 de la mañana con 9 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Recordemos indicadores antes de ver los titulares de la prensa en el día de hoy. El IPSA cerró con alza de 1,39% el viernes. El Dow Jones subió 1,24%. El Ibovespa también cerró con un incremento del 1,91%. Vamos a ver cómo opera hoy día ese indicador después del resultado de la elección en Brasil. Tuvimos el dólar interbancario con el dólar observado, perdón, con un alza y quedó en 598,64. El petróleo WTI cayó a $89.81 y el cobre cerró el día viernes con una baja en $3.02. A esta hora ya cerró el Nikkei con alza de 1,16, el Hang Seng subió 1,09, el Shanghai Composite subió un 0,26%. Están también cotizándose al alza el Financial Times 0,15, el DAX alemán sube 0,81, el CAC 40 sube un 0,11%. Expertos juzgan el presupuesto 2015, es el titular del diario financiero. Juan Andrés Fontaine dice que es compatible con la ideología estatista que inspira al gobierno el presupuesto. Carlos Massad señala que el efecto neto en la economía es muchísimo menos que el 9,8% en el que aumenta el gasto. Comisión de Descentralización propone mayor pago de impuestos en comunas y creación de nuevos gravámenes. Titular principal del diario Pulso, los 33 integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional van a proponer una serie de medidas cuya finalidad es fortalecer las finanzas de los municipios. Entre estas, impuestos a los cables, puertos y un fondo espejo para las comunas más pobres. La OIT advierte que el fin del reemplazo en huelga debiera considerar turnos. Lo destaca también hoy el diario Pulso. Estrategia, los múltiples frentes en que batalla Ponce Leroux. También las nuevas tendencias en la industria de las telecomunicaciones. Negocios de la Tercera, gremios no ven mayor impulso en el empleo durante el próximo año. También cómo se están preparando las peticiones de los parlamentarios para la tramitación de la ley de presupuesto. Y finalmente, Economía y Negocios del Mercurio, su edición de día lunes, proyecto que amplía las atribuciones del CERNAC, es reformulado por el gobierno. Se propone crear un consejo técnico asesor del director nacional destinado a ejercer la potestad normativa. Esto lo habían pedido tanto empresarios como parlamentarios. Finalmente, mayores empresas del país tributarían en promedio cerca de $7 millones más en 2015. La reforma eleva la tasa del impuesto corporativo. Con Banchile Gestión Activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:12 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
A esta hora Santiago tiene 7,7 grados de temperatura, esperamos 28 de máxima, va a estar despejado aquí en la capital.
¿Viste que está clarita la mañana?
Sí, despejado completamente, se anticipa, da la sensación de que va a ser un día más bien caluroso. Lo mismo que en Valparaíso y Viña del Mar, donde en todo caso la temperatura no debería ya superar los 18 grados. Hay 9 grados de temperatura, despejado, variando nublado y neblina, dice la Dirección Meteorológica. En Concepción, nubosidad parcial alta, 19 grados de máxima, 9 grados de temperatura hay a esta hora. Y en Puerto Montt hay 7, esperan 15 de máxima, con cielo nublado y chubasco por la tarde, según dice la Dirección Meteorológica. Son las 7:13 a.m. Can I Be Now, la canción que estamos escuchando de Men at Work, sonaba en las radios exactamente un día como hoy, además con un éxito inusitado en 1982. Canciones que estaban de moda un día como hoy nos acompañan para saludar a nuestros auspiciadores. 1982, en un día como hoy, era justo cuando la Billboard tenía esta canción en el tope de lo alto. Además tuvo varias semanas. Vamos a encontrarnos con varias canciones así que se mantuvieron harto rato en el ranking, en distintas décadas. ¿Están en la playa? ¿Tu hijo se sintió mal? Bueno, llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita los 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Itaú fue distinguido con los premios ANDA, en los premios ANDA, con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Desde ahora puedes descubrir otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
No tienes que hacer grandes cosas para volver a sentirte vivo y salir de la rutina. Basta con ir a cualquier concesionario Ford y llevarte una Ford F-150, capaz de entregarte fuerza y potencia, la que necesitas. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Te esperan en Ford. Go farther.
Con De Fontana Software Administrativo ERP 100% web, no solo ahorras en costos de administración, hardware y licencias, además te das el control total de tu negocio. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 2599-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito. Así nos vamos a ir a la pausa comercial. Bueno, adivina qué vamos a dar la vuelta en el bloque internacional. Brasil.
No, el sínodo de la familia también.
Ya, pausa, volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Las 7 de la mañana con 19 minutos, vamos con los temas que marcan la agenda internacional y por supuesto con una crónica del mundo establecida, marcada.
Varada.
Claro. La obsesión a estas alturas ya prácticamente de saber todo lo último respecto de Brasil, que nos lleva a mirar primero la sorpresa que generó el que Marina obtuviera mucho menos porcentaje del que inicialmente le mostraban todos los sondeos de opinión. Los electores la relegaron al tercer lugar, segunda vuelta que será el 26 de octubre, entre la presidenta Dilma Rousseff y el candidato Aécio Neves, el hombre de centro, el gobernador de Minas Gerais, esta figura que es nieto de Tancredo Neves, una figura que fue la primera electa democráticamente post-dictadura brasileña y que le sacó lustre en su carrera política precisamente a ese parentesco, pero también y fundamentalmente al haber sido un tremendo gobernador de Minas Gerais, donde no solamente redujo la pobreza mucho más rápido que en el resto de Brasil, sino que, por ejemplo, instaló la mejor calidad educativa que tiene el país precisamente en esta región federal o estado, como se le conoce popularmente a esta zona del país. Aécio Neves era la figura más joven, probablemente de política más ortodoxa, pero con un discurso también bien marcado, que por ejemplo proponía aumentar las penas de cárcel para quienes cometieran delitos entre los 16 y los 18 años. Es una cuestión que puede sonar impopular, pero que en un país con altos niveles de delincuencia, créanme que tiene alto impacto. Bueno, esa figura de Neves será quien enfrentará a la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, él recordemos es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que van a disputar este llamado segundo turno, donde ya vamos a ir un segundo más adelante a lo que ocurrió con Marina Silva y qué pudo haberle provocado pasado la cuenta, pero Dilma Rousseff con más del 93% de los votos contabilizados tuvo un 41% de las papeletas y Neves, que remontó inesperadamente y de forma chocante, consiguió un 34,2%. Esta es la mayor derrota, sin duda, de Dilma, porque aquí la diferencia que hay entre uno y otro es bien, bien poca. La verdad es que se reduce muchísimo en la distancia que hay entre uno y otro, y eso podría hacer que Aécio Neves, que sorprendió con este resultado, siga avanzando, siga escalando hasta el momento de conseguir el triunfo. Ya vamos con Marina, pero apuntemos varias cosas a esto.
Antes de Marina, justamente a propósito de esas posibilidades que puede tener Aécio Neves, la campaña ahora sí que se vuelve imprevisible. El resultado fue sorprendente, porque el resultado de la presidenta es sorprendente, el de Neves es sorprendente, lo mal que le fue a Marina Silva, a pesar de que venía literalmente desinflándose en las últimas semanas después del pic tras su llegada a la a la cancha presidencial. Pero es imprevisible porque hay factores de votantes concretos que lo hacen de esa manera. Hay un número muy importante de jóvenes que salió a votar por Marina Silva. Un porcentaje importante de su votación ya va a empezar a desagregarse cuando haya más información, pero lo que se sabe hasta ahora es que hubo muchos jóvenes votando por ella. Va a quedar indeciso, no se sabe si va a querer efectivamente ir a votar, y es muy posible que el trabajo de Neves sea salir a la conquista de esos votos, lo mismo que con el resto de los indecisos. Y hay un escenario que es bien curioso y que, fíjate, se parece un poco a lo que ha ocurrido acá en nuestro país, Juan Manuel. En Brasil se instaló una demanda por cambio con manifestaciones callejeras muy potente. Lo vimos en el último tiempo, lo vimos con atención en los días en torno al Mundial de Fútbol también. Un reclamo de la calle que se hizo sentir con fuerza no solo sobre Dilma Rousseff, sino que también sobre el mundo político entero. Pese a eso, y es muy parecido a lo que pasó aquí en Chile en la última elección presidencial, los ganadores son los dos grandes bloques políticos de siempre. La política tradicional de Brasil gana, y gana como ha venido ganando siempre, con un porcentaje alto de abstención, eso sí, también de nuevo parecido a lo que pasó aquí en Chile. ¿Quién va a capitalizar esa demanda por cambio? Es la gran pregunta, y es ahí donde Neves puede tener una tremenda oportunidad, porque la continuidad de Dilma Rousseff es innegable, digamos, aunque ella diga que gobierno nuevo, todo nuevo.
Ahora, es lo que muchos en todo caso apuestan que tendrá que hacer Dilma, porque es evidente que el 80% de la ciudadanía está reclamando cambios, y a pesar de que la encuesta anticipada que un porcentaje no despreciable de ese 80% que está pidiendo cambios votaría, le daría una segunda oportunidad a Dilma Rousseff. De todas formas, está exigiéndole varias cosas. Ahora, no necesariamente es que lo haga diferente, sino que son cambios en distintas líneas. Por ejemplo, sería bueno decir que en el caso de lo que ha ocurrido con el crecimiento económico, Brasil ha crecido en el promedio del gobierno de Dilma un promedio del 2%, que es menos de lo que ha crecido en estos últimos 4 años Latinoamérica. Tiene a un grupo importante de inversores reclamándole a la presidenta que esperan que su próximo gobierno, si es que ella termina siendo la mandataria nuevamente, se apoye en reformas favorables al mercado. Pero del otro lado están los pobres, que si bien reconocen haber salido o haber recibido mucho apoyo por parte de Dilma Rousseff, siguen sintiendo que están entre los países más desiguales del mundo. Y además aquí la estadística no falla, porque el 20% de la población gana una media de 21,8 veces más que el 20% más pobre. El 10% más rico acapara el 44,5% de los ingresos, el 10% más pobre 1,1% del total. Y en medio de ellos, porque esto es justo en medio, está la clase media, que es el grupo que más vota en Brasil, donde hay 30 millones de personas que salieron de la pobreza, que ingresaron a este segmento, que no solo tienen aspiraciones cada vez mayores, precisamente porque van ingresando a la clase media, sino que ahora pagan impuestos y por lo mismo demandan más del Estado. Y en un país donde la corrupción, por ejemplo, le cuesta a Brasil casi el 2,3% del Producto Interno Bruto, donde se encuentra uno con una de las tasas de interés más altas del mundo, un gasto fiscal que se acerca ya al 40% del PIB, con una inversión de, ¿qué?, menos del 20%, menos del 18% de su Producto Interno Bruto, para quien gane, el desafío es muy importante. Yo vuelvo solamente sobre un punto, que es lo que pudo haber provocado que Marina Silva finalmente perdiera. Habían varias cosas que estuvieron en su currículum que la hacían atractiva, no solamente esto de haber vivido en la Amazonía, de haber sido analfabeta hasta los 16 años, de, como nos contó en su nota Valentina González hace algunos días, una mujer que sufrió de varias enfermedades como la hepatitis, por ejemplo, y otras más, y que además descubrió a través de su vivencia en la Amazonía el mundo del evangelismo. En Brasil, 1 de cada 5 personas son evangélicas, y por lo tanto esto podría siempre haberle jugado a favor, y le jugó en contra, entre otras cosas, porque su política más bien liberal socialista entró en choque con, digamos, la lógica, la convicción de ese credo, y eso obviamente le hizo bien difícil el poder desarrollar un proyecto, además que siempre estaba, desde otra perspectiva, peleando entre la sustentabilidad medioambiental y el desarrollo,
el crecimiento económico. Sí. Y dicen además que en el último debate fue muy débil, se mostró muy cansada, muy contradictoria, muy frágil, y que eso terminó por destrozarla. Y al contrario, Neves, en ese mismo debate que lo vieron, mira, 40 millones de personas, se mostró mucho más sólido, mucho más robusto, mucho más ganador, en definitiva. Un segundo para hablar del sínodo de la familia que se viene ahora. Y qué, a ver, ¿qué relevancia tiene? Mucha, mucha, porque y es una relevancia de carácter político, no de carácter religioso. Es eminentemente político, porque el llamado que ha hecho el Papa a repensar a la Iglesia en varios temas relacionados con la familia está generando una división de carácter político dentro de la Iglesia. Y político en una Iglesia es más bien una discusión que termina siendo discusión doctrinaria. Y hoy día hay cardenales que están acusando al Papa de ser demasiado de izquierdas, tal cual, y lo han hecho incluso a través de libros y a través de los diarios. El Papa le ha puesto mucha firmeza a esto, y está aprovechando la oportunidad para reconversar los temas vinculados con la familia, para pegar un buen tirón de orejas a nivel global por la hipocresía de los malos pastores, como le llamó en la misa de apertura de este sínodo, que es un sínodo de carácter absolutamente extraordinario. Dijo que las familias cargan hoy día con pesos que son intolerables y que los pastores no han estado a la altura y no han estado ahí para ayudarlo. Habló de la codicia del dinero y del poder, habló de que a los malos pastores que cargan sobre los hombros con de las personas pesos insoportables, ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo. Este sínodo parte por el funcionamiento de 191 asambleas sinodales, que son para discutir ideas. Dice el Papa que no sirven para discutir ideas brillantes y originales ni para ver quién es más inteligente, sino que para cultivar y custodiar mejor la vida del Señor, para cooperar con su sueño, su proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Este sínodo extraordinario, que es una primera parte de un proceso que va a seguir con un segundo el próximo año, tiene que debatir estos temas que hemos dicho son de gran actualidad, considerados por muchos años tabú para la Iglesia Católica, como la homosexualidad, la comunión de los divorciados, etcétera. Y fue precedido, lo dijimos en su momento, por un cuestionario de 39 preguntas que el Papa le mandó a todas las diócesis del mundo para tener una radiografía, una foto clara de la situación, y que mostró clarísimo cómo existen diferencias enormes entre los preceptos de la Iglesia en distintos temas que hacen a la familia o que están relacionados con la familia y que efectivamente tienen que ver con los católicos. Y el Papa lo que quiere es reconquistar la credibilidad, ha dicho, entre la gente, sobre todo en temas de sexualidad y familia.
Para terminar el bloque internacional, porque ya estamos sobre la hora, hay toda una investigación que se está efectuando en Estados Unidos y que ha destapado un drama que parecía oculto, pero que involucra por lo menos a unas 70 universidades en Estados Unidos, que son fundamentalmente universidades en las que se han generado abusos sexuales. Una de cada 5 alumnas de enseñanza superior en Estados Unidos sufre abuso sexual en su campus, así de violento. Las universidades y los colleges, que son el orgullo del país, centros de excelencia, además de prestigio mundial, teóricamente, tienen aquí una carcoma de la que hasta hace un par de años solo se hablaba en las cafeterías o en los pasillos. Y esto obviamente está levantando una investigación que cada vez está más extendida frente a quienes defienden que se trata de un problema de alcohol y pubertad. Derechamente, los datos aquí son bien contundentes, porque de ese 20% de jóvenes agredidas, el 80% conocía a sus asaltantes, y el 98% de los agresores son hombres. La mayoría de los ataques se registran en el primer y segundo año de carrera, durante la llamada zona roja, que va desde la llegada al campus a las vacaciones de Acción de Gracias, que son a fines de noviembre. Y la mayor parte de estos asaltos se produce cuando la mujer está bajo los efectos del alcohol o también de las drogas. Estados Unidos tiene unos 4.600 centros de educación superior, 20 millones de estudiantes, y para que se haga una idea entonces de la dimensión, de la proporción del daño que se está generando en un tema que ahora sí ha quedado completamente reflejado. Aquí uno lo ve en las películas adolescentes, el abuso o ese coqueteo que termina en un forcejeo que termina eventualmente luego derivando en abuso. Aquí el drama, la rebelión de las supervivientes, como se le ha denominado ahora a estas mujeres que han sacado la voz y que han levantado esta investigación, ha destapado una verdadera crisis en Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y medio. Edición limitada de una retro de este viernes es glorioso, pero es solo, no es para iniciados, es solo para avanzados y avesados conocedores de la serie Friends. que estuvo tan de moda hace algunos días porque está cumpliendo aniversario desde el estreno de su primer capítulo. ¿Qué tiene que ver la música de Guardianes de la Bahía? Dirán, bueno, usted entonces no es un conocedor avesado de Friends. Porque Friends tenía entre sus protagonistas a Joey y Chandler, dos compañeros que vivían juntos en el departamento 19, ahí en ese edificio de Nueva York, que eran fanáticos de Baywatch, los Guardianes de la Bahía. Y de hecho, programaban el reloj del horno eléctrico para que sonara a la hora en que empezaba un Baywatch. Canción que suena muchas veces. Música que suena en la serie Friends. Vamos a escuchar canciones que son gloriosas. A los que les gusta Friends se van a sorprender porque hay una cantidad enorme, enorme de temas. Y esta es uno de ellos. Es emblemático. La única canción que nos vamos a escuchar es la canción de Friends. Todo el resto sí, con su historia acompañada. Eso será este viernes a las 20:30 horas. Saludamos a los auspiciadores que están con nosotros aquí en Duna en Punto y damos la bienvenida a Metrogas. Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, promesa que con trabajo y pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en fphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en fphabitat.cl.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicios de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Con Jim Jameson, esta figura que además murió hace muy poco, este año. El vocalista y además el intérprete de esta canción, I'm Always There, que es además la segunda canción en estricto rigor de Baywatch, porque la primera la cantaba Peter Cetera, hasta que la serie la cancelaron y su protagonista David Hasselhoff le compró los derechos y la convirtió en el exitazo que fue después, porque le sacó provecho. Bueno, corrían, a puro flotador, o los que llevaban en la mano o los que llevaban las pechugas, a salvavidas. En fin, así nos vamos a la pausa con música de Friends, que será lo que tendremos este viernes en edición limitada de Duna Retro. Es Duna en Punto, 7:34. Actualizamos titulares a la vuelta. Espérenos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos, ya 38 minutos. Valentina González, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy, pero muy bueno.
Me contaron que no se despegó la televisión siguiendo las alternativas, la previa y la posterior a las elecciones en Brasil, ¿o es mito eso?
No, me aguanté las ganas de esperar hasta hoy día a saber qué había pasado.
Se aguantó las ganas.
Mira. Me sorprendió, sí.
Qué buena forma.
¿Te sorprendió?
Me sorprendió.
Excelente, ¿eh? Valentina González debería trabajarle más a la ironía.
Explotar eso.
Sí, ese es su mayor talento. De todos los que tiene. Vamos, Valentina, con el titular más importante.
Buses de apoyo recorren las calles en reemplazo de los 12 servicios de la línea 200 del Transantiago que se encuentran fuera de circulación. Los trabajadores iniciaron una huelga luego de no alcanzar un acuerdo por mejoras laborales. Desde la empresa Subús calificaron el paro como ilegal. Desde el gobierno rechazaron de forma categórica los enfrentamientos entre los encapuchados y carabineros que dejaron varios uniformados heridos al sur de la provincia de Arauco. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, anunció que viajará mañana hasta la zona. Los rectores de las universidades privadas y estatales se encontrarán hoy en un cónclave unitario para exigir un mayor presupuesto. La Casa de Estudios buscan generar una propuesta unitaria de financiamiento que contemple mayores recursos. La actual mandataria Dilma Rousseff y el candidato de centro Aécio Neves se disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta fijada para el 26 de octubre. Marina Silva, quien prometía ser la gran sorpresa de estas elecciones, obtuvo solo un 21,3% de los votos. Las autoridades de Japón recomendaron evacuar a más de 2 millones de personas por el riesgo de inundaciones y desplazamientos de tierra ante el paso del tifón Fanfone. La tormenta ha dejado un muerto y 5 desaparecidos hasta el momento.
Y en el tuit polémico del día.
Por favor, adelante.
Connie, ¿ah? En el tuit polémico del día, el de Ricky Martin. La educación es como una erección. Si la tienes, se nota.
Un poeta.
Un poeta.
Un poeta. Ese
es una Arjona.
El lema de Nicolás Izaguirre. Ministro.
Ministro.
Tome nota.
¿Dónde está lo creativo de la reforma?
Con eso, pero es que todos los problemas se solucionan. Qué bueno.
Excelente, ya. Gracias, Valentina.
Brillante. En buenos decir días. Brutalidad, ¿eh? Chao, vale, gracias.
Es que además te sirve para casi cualquier ámbito de la vida. Santiago, despejado, 28 grados de máxima. Tenemos 7,5 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados, esperan 18 de máxima. Despejado, variando nublado y neblina. Se espera para Concepción, cielo con nubosidad parcial alta, 9 grados de temperatura a esta hora y 19 grados de máxima. Y para Puerto Montt, se anticipa nublado y chubascos en la tarde con 15 grados de temperatura extrema, 7 grados están registrando a esta hora.
Les cuento qué pasa en las calles de Santiago. Ojo con el paro de Subusa, que según nos van contando por Twitter, tiene situaciones complejas en los paraderos de Subus, o sea, en los terminales de Subus. Hay ahí situaciones policiales también, y que están generando congestión en las calles, y la gente que se aglomera en los paraderos también a la espera, aunque hay instalado, montado un sistema por el Transantiago que pretende suplir las deficiencias que vaya a provocar en el sistema. Pero atentos a lo que pase por ahí y también a la congestión que se va instalando ya en las calles de Santiago, sin incidentes que se reporten al menos hasta esta hora.
Sí, en todo caso, la cuenta arroba Transantiago en Twitter están los detalles de lo que está pasando a esta hora de la mañana. Son las 7:42 ya.
Son las 7 de la mañana con 41, como tú decías. Vamos con los temas de la actualidad. Hay varias cosas que han venido desarrollándose en el último tiempo, pero que es muy probable que esta semana vean luces, se vean luces, ¿ah? O vean, no decir vean la luz, se vean luces, lucecitas de intentos de cambio, de aproximaciones, y por supuesto con eso también tremendos debates que se van a abrir. Dos en lo fundamental: ley antiterrorista, destino de la ley antiterrorista y financiamiento político de las campañas. El financiamiento político, parto por ahí, tiene varias derivadas, Juan Manuel. Una es la policial, judicial, político, y que va a detonar una vez que se conozca la determinación que adopte el Servicio de Impuestos Internos. Mientras Impuestos Internos no presente querella, no hay nada que hacer. Lo ha dicho el fiscal, se lo dijo el fiscal de Impuestos Internos públicamente el otro día, en una medida que alguien consideró incluso como una suerte de presión a Impuestos Internos, decirle: ya, pues si usted no me tira, no me da alimento, yo no tengo nada que hacer solo y por mi cuenta. Impuestos Internos tiene ahí una determinación que va a ser leída, sea cual sea, va a ser leída políticamente. El director de Impuestos Internos es un cargo político, aunque él sea un órgano que funcione con grados de autonomía. Impuestos Internos no es autónomo, depende del Ministerio de Hacienda. Su designación es una designación política. Hemos hablado varias veces aquí cómo en la historia Impuestos Internos o la Contraloría u otro tipo de organismo, hasta la Superintendencia, se dice, ¿verdad?, no pocas veces han golpeado la puerta de la Moneda para ver si siguen o no siguen adelante, o qué hacen con algún caso particular que les llega. Así que, sea por sí o sea por no, la acción de Impuestos Internos va a ser leída políticamente. Ese es un carril. El otro carril es el que ya se está abriendo con bastante claridad, y es el netamente político, y que puede ser político parlamentario o político legislativo, y que tiene que ver con la necesaria, la convicción de la necesidad ya instaladísima de reformar el sistema de financiamiento de la política que nos hemos dado en Chile, y que responde, como muy bien resumía Eduardo Engel ayer en una columna, a la crisis del año 2003, cuando se generó este mecanismo de alta dirección pública, por una parte, para hacerse cargo de la designación de cargos del Estado, y de financiamiento y transparencia de la política, que fue una versión, en la medida de lo posible, se dice hoy día, ok, pero está haciendo crisis, ese es un hecho, así siendo absolutamente objetivo y sin querer enlodar ni endiosar a nadie, está haciendo crisis. La UDI es el partido que hoy día está más complicado, con la información de la que se dispone, pero vaya a saber uno cuántos más puedan terminar salpicados si esta cuestión se abre como se espera que llegue a abrirse. Y la UDI está golpeando también la puerta de La Moneda. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, regresó de España y está teniendo conversaciones con la UDI. Y es muy probable que haya aquí una acción que termine en un proyecto de ley. Ahora, y hay varias cosas interesantes que están en discusión. ¿Se mantiene o no se mantiene el aporte reservado? ¿Se mantiene o no se mantiene el aporte de las empresas? ¿El reservado de las empresas? Y una larga lista de etcéteras para dotar este sistema de una transparencia que hoy día efectivamente no tiene, para dotar al servicio electoral de facultades que hoy día no tiene, y dar un giro aquí en un pendiente de una democracia más transparente. Ese es un hecho.
Ya, le quiero agregar varias cosas a esto, porque me parece que tú haces una descripción bien nítida de los distintos escenarios, pero le quiero agregar a esa descripción algunos elementos adicionales que ya entran en la lógica más bien de la análisis. La primera es, yo me pregunto de verdad si las filtraciones que provinieron de la Fiscalía en la investigación del caso Penta, en toda su arista, incluyendo la política, van a tener alguna sanción. Porque a mí me parece que es muy riesgoso cuando hemos visto aquí, después de, por ejemplo, los atentados, el atentado en el metro, que el subsecretario del Interior diga: el gobierno no le puede preguntar al fiscal por dónde va la investigación, porque el fiscal no le rinde cuenta a nadie, ni siquiera a su superior del fiscal. Y al mismo tiempo puede encontrarse uno con que la fiscalía, no digo necesariamente al fiscal, pero digo a la fiscalía, filtra información a estas alturas, porque, digamos, despejemos lo obvio, la fiscalía filtró una cantidad de información brutal, que derivó además en una serie de malos entendidos, de teorías conspirativas, de platas que fueron a parar a no sé dónde, lo que podría haber provocado más un daño desde el punto de vista de la discusión propiamente tal que se quiere tener, a la investigación propiamente tal, de imagen a los afectados, o incluso podría liberar a los afectados mirados desde la perspectiva contraria de su grado de responsabilidad, solo porque se afecta la investigación cuando tú empiezas a filtrar. Esto ya lo hemos visto en otros países del mundo, por eso lo que estoy planteando me parece que es súper delicado. Quiero saber si realmente esto se va a pasar colado, o alguien le va a poner cascabel al gato, va a tomar las cartas en el asunto y va a aplicar las sanciones que corresponda porque se filtra. ¿Qué pasa si efectivamente en una filtración como un caso como este, por ejemplo, se genera, no voy a decir un pánico, sí, mucho mucho menor, pero de repente arriesga una corrida bancaria? Porque todo el mundo considera, por ejemplo, que el banco que se ve afectado porque se ha mencionado terminó financiando no sé cuántas campañas políticas, o estaba lavando plata, no sé, a manos llenas, y se produce una corrida bancaria. ¿Se imaginan el daño que eso puede llegar a provocar solo por filtraciones de una fiscalía? Por eso es que me pregunto si esto va a tener alguna sanción, porque así, tal cual, o sea, yo partiría primero discutiendo esto y después...
Un poco mal, lo selectivo de las filtraciones
además
también abren cuestionamientos increíbles, porque aquí se ha filtrado, ¿verdad?, con claridad el nombre Iván Moreira y el nombre Andrés Velasco.
Claro.
Pero todo el mundo sabe que hay más nombres y nadie los ha podido confirmar.
Ahora.
Y la fiscalía, aparentemente, o el que está filtrando, juega, ¿verdad?, con quiénes son los nombres. Se sabe que hay el nombre de un ministro, por ejemplo, pero nadie se atreve a decirlo porque nadie ha visto un papel.
Claro, pero se sabe que hay más nombres, o lo que hay es que alguien mencionó más nombres y están en la fiscalía, y la fiscalía, porque esto es,
se sabe, dice que Hugo Bravo entregó más nombres.
Claro, que eso es distinto, porque se sabe que más nombres suena como que efectivamente que hay varios que cometieron delitos, cuando la verdad es que no se ha logrado demostrar nada.
No, ahora. Claro, pero en el caso de Andrés Velasco y Iván Moreira tampoco se ha logrado determinar nada.
Por eso,
pero son los nombres con nombre y apellido, a eso me refiero.
¿Por qué se filtraron nombres de algunos y no de otros?
Y no de otros.
Pero no de personas que necesariamente hayan cometido una falta.
Exacto.
Sino que lo que se filtró es como que la hubiesen cometido, a eso es lo que apunto. No solamente en la lista política, insisto que en la otra lista, la lista penal también, de algunas cosas que se empezaron a mencionar, porque además se filtraba parte de lo que sea Hugo Bravo, pero los cuestionamientos que hay respecto de las cosas que no le resultan creíbles a la fiscalía de lo que ha dicho Hugo Bravo no se filtran. Entonces, por eso me pregunto, ¿con su qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué está apuntando la fiscalía cuando hace estas filtraciones? Eso es lo primero. Y lo segundo, solamente lo digo en el abstracto, porque en lo concreto no sabemos si es que efectivamente aquí hay empresas que intentaron lavar dinero en lugar de hacer el aporte reservado, como lo estipula la ley. Es decir, yo voy a través del aporte reservado, meto la plata y esa persona no sabe que le estoy financiando su campaña porque no tiene cómo, por eso es reservado. sino que lo hago por fuera, para que algún cercano a ese candidato me entregue una boleta y así yo le meto gasto a mi empresa. Entonces, en el fondo, en lugar de meter la plata al aporte reservado, le estoy pasando plata al candidato, pero con eso consigo una boleta de vuelta para meterle...
fraude tributario.
Claro, eso es fraude tributario. Entonces, aquí podemos discutir 200 veces el cómo vamos a financiar las campañas, pero el que quiere cometer fraude tributario, en el fondo, meterle gasto a la sociedad, se lo puede meter igual. Por lo tanto, solamente para terminar, este punto no va a quedar corregido con la discusión de una nueva ley de financiación de la política, porque eso que se está discutiendo aquí es que si hay empresas que lo que hicieron fue pedir boletas a terceros para meterle gastos a su sociedad, se la pueden haber pedido al chofer de un político o se la pueden haber pedido a la nana de un doctor que no tiene nada que ver con política. Por lo tanto, esto es la trampa
siempre va a ser posible, pero una discusión en serio de una ley de financiamiento electoral debiera considerar, por ejemplo, niveles de grados de fiscalización o de chequeo de gasto que te permitan saber si efectivamente hay algo raro o no hay algo raro. Hoy día tú no tienes cómo confrontar la cantidad de plata que recibe un candidato con lo que gasta. Y esa es una forma obvia, o sea, si el tipo recibió platas por debajo y resulta que según el CERVEL recibió $1,000,000 de aportes por distintas vías, y tú sales a la calle y cuantificas su gasto en $5,000,000, perdón, el Delta quien lo financió.
Claro.
Y eso te puede abrir una investigación y te lo puede y levantar efectivamente esos datos que no están.
Pucha, que va a ser difícil en todo caso darse con ese punto, porque aquí lo hemos conversado antes, Connie, hay políticos que pasan 4 años en campaña, pero no están con letreros que dice vote por mí, ni imprimiendo chapitas, por ponerlo así de forma casi burda. Hay candidatos que están viajando por el país permanentemente, recorriendo Chile, candidatos presidenciales, por ejemplo, al día de hoy, por ejemplo, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se contabiliza la plata que ha gastado Marco Enrique Ominami o Andrés Velasco, por ejemplo, en estos meses? ¿Cómo puede llevar uno a la contabilidad? Entonces uno dice, a ver, veamos cuánto ha gastado un candidato, pero ¿cómo sabe uno cuánto ha gastado Marco o Andrés Velasco? Y estoy poniéndolo a ellos como ejemplo, no estoy diciendo que hayan cometido una ilegalidad.
Porque son candidatos permanentes.
Son candidatos permanentes, entonces, ¿cómo llega uno a la conclusión de cuánta plata han gastado? Y si le dicen, es que el límite para gastar es tanto, pero resulta que estos ya gastaron más. ¿Cómo sabemos si gastaron más? Porque en el fondo ellos podrían decir, perdona, yo no estaba, por eso dicen que no son candidatos, pues si no dice, ninguno de los dos dice que es candidato. Y insisto, lo cito a ellos dos porque son el ejemplo hoy día, pero esto pasaba ayer y va a pasar mañana con montones de otros. Entonces aquí tenemos un problema, y el otro problema es que la sociedad debería estar lo suficientemente madura como para considerar que daran un registro público de quienes aportan a las campañas. Yo ya he contado el caso mío personal, pero de montones de otras personas que nos hemos abstenido finalmente de donar plata a candidaturas o campañas parlamentarias específicas, porque queda puesto el nombre ahí y después viene alguien y te dice, no, pues tú no eres un tipo imparcial porque tú le diste plata al candidato o a la candidata tanta. Dice, bueno, pongámonos de acuerdo. O son reservados y nadie sabe dónde poner la plata, o lo hacemos público pero después nos andís cobrándole la cuenta porque tú aportaste a la campaña de alguien.
Esta cuestión también tiene que ver con incentivos y con garrotes, y en definitiva, hoy día ponte tú, ¿por qué las empresas... ¿Por qué no hay donaciones reservadas de las personas como, o los empresarios no donan reservadamente como personas y lo hacen a través de la empresa? Porque las empresas descuentan impuestos. Si tú donas como particular, no tienes ningún beneficio tributario. En Estados Unidos, tu declaración de impuesto al año viene tu donación a la política. Al final es un incentivo. Y la reserva, bueno, yo personalmente soy partidario de la reserva porque me parece que es un aliciente y es una forma de participar en política sin necesariamente quedar expuesto. Ahora, el debate respecto de si las empresas deben o no deben donar en cuanto a empresas, me parece que es uno de los que se va a venir con mayor fuerza de todos. Son crecientes los que creen que las empresas no deben donar, no deben participar en política, sino que deben hacerlo directamente las personas que participan en las empresas. ¿Qué pasa con el incumbente versus el que llega?
Claro, no,
¿qué pasa con un montón de preguntas? ¿De cuánta plata en aporte reservado estamos hablando hoy día? Hoy día a lo mejor son pocos y eso que sean pocos, como me estaba diciendo alguien que entiende del tema en este momento. Si los aportes reservados son escasos, por eso salen y piden plata con boleta. Bueno, cuantifiquemos cuánto se necesita de verdad entonces. ¿Cuánto necesita un candidato para financiar la política? ¿Y cómo se reparte eso? ¿Cuánto lo pone el fisco? ¿Cuánto lo pone cuánto se deja abierto para que lo pongan las personas? Si no lo ponen las personas, ¿lo pone el fisco? ¿O no hay plata nomás?
Financiar las campañas, porque financiar la política es otra cosa. Porque la política es financiar a los partidos.
Es la permanente.
Ahí sí que hay un debate, porque si no, ahí uno se encuentra con dueños de partido que son los que tienen las lucas en el fondo y que hacen y deshacen.
Hoy día los partidos no reciben un peso.
No reciben
un peso. Les queda un saldo de lo que pueden haber recibido producto de las campañas.
Y la verdad verdad es que los partidos, la mayoría, la gran mayoría, están siempre al 3 y al 4, sufriendo por financiamiento. Entonces, claro, llega un mecena, por decirlo así, se convierte rápidamente en el dueño del partido. O sea, que es necesario poner ejemplo, si uno ya sabe para dónde va la cosa. Entonces, el financiamiento de la política es una cosa, el de las campañas es otra, que va asociado, pero es completamente diferente también. Qué gran debate este, ¿eh? Se abre a partir de esta investigación, pero esta investigación podría arrojar montones de otras cosas, podría mostrar que si es que alguien quiso lavar, dinero o evadir el pago de impuestos, lo pudo haber hecho a través de la política, lo pudo haber hecho a través de montones de otras actividades, o nos vamos a encontrar a lo mejor con la sorpresa de que realmente esto no fue así y simplemente el fiscal se compró rápidamente la versión de un tipo que, además, no hay que olvidar, también está querellado, entre otras cosas, por extorsión, porque el señor Bravo, no digamos que es precisamente de un historial completamente limpio. Aquí rápidamente la fiscalía, insisto, la fiscalía, no el fiscal, porque yo desconozco si el fiscal, pero al menos desde la fiscalía comulgaron con algunas ruedas de carreta de repente y salieron a contar más de la cuenta. 7:55 de la mañana y lástima que terminó.
Pero vienen las noticias y después comienza Hablemos de Nof con Nicolás Vergara, Enrique Mujica y don Juan Manuel Astor.
Muchas gracias por su sintonía. Buen comienzo de semana.
Buen día.